por escuchar The Tech Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. El día de hoy nos acompañan los creadores de Witness. Ellos son Luca, Gonzalo, Francisco y Joaquín, cuatro alumnos de quinto año de la especialización TIC.
Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a The TIC Experience Podcast. Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Bueno, siempre comenzamos la charla con los invitados presentándose. Normalmente cuentan su edad, su profesión, qué están haciendo. Creo que la audiencia se va a llevar una pequeña sorpresa con sus respuestas, ¿o no?
Sí, puede ser, no sé. Yo soy Gon, tengo 17, todavía estoy en la secundaria, voy a ORTIC. Y nada, les vamos a contar un poco después sobre nuestro proyecto de este año, que se llama Witness.
Yo soy Joaquín, también tengo 17, curso con Gon también en la secundaria. Puede ser que la gente se lleve una sorpresa. Yo creo que cada vez más la audiencia se está acostumbrando a ver gente de nuestra edad haciendo este tipo de cosas, o al menos eso es en nuestro entorno. Vamos a contarles un poco sobre lo que hicimos. Cirel y Luca, ¿quieren contar un poco ustedes?
Yo soy Luca, también estoy en quinto con los chicos, soy parte del mismo grupo, me sumo a curso con ellos y nada, bastante lo mismo. Cire.
Bueno, sí, tal vez suene un poco redundante, pero hola, soy Francisco, también tengo 17, también curso con ellos y también soy parte de este proyecto que les vamos a contar un poco.
Genial, me encanta, me encanta. Bueno, yo todavía estoy procesando que tienen 17 años, o sea, no puedo creer, creo que es el primer episodio en donde tengo invitados que son más chicos que yo, todavía no sé cómo me siento al respecto. Pero me quedo con esto, ¿no? Que, bueno, yo obviamente sé que ustedes son los creadores del proyecto Witness, pero la audiencia no. Y de hecho, no solamente que son los creadores de este proyecto Witness, que obviamente ahora les voy a pedir que nos cuenten un poquito de qué trata, sino que la semana pasada de repente abro el diario y veo sus nombres ahí. O sea, les hicieron una nota teniendo 17 años, todavía estando en el secundario. Impresionante. Pero bueno, a ver si nos quieren contar un poquito, ¿no?, esto de qué es Witness, de qué trata. Y después también quiero que me cuenten cómo fue esto, cómo vivieron la experiencia de que les hagan un reportaje.
Bueno, te arranco contando yo un poco, si querés.
Dale.
Witness en realidad surge como un proyecto escolar que en TIC todos los años hacemos un proyecto para la materia que usamos los conocimientos que fuimos aprendiendo. Y nosotros para este año nos planteamos que queríamos armar algo que tenga potencial de emprendimiento, algo que cuando terminemos ORT podamos ir elaborando y trabajando en eso. Y nada, estábamos hablando con los chicos y los profesores y surgió una idea que yo me acordé, que me pasa siempre que entro a mi edificio y cada vez que cambian el guardia, que cada, no sé, 2 o 3 meses lo van cambiando, el guardia pruebo si es de confianza, o sea, entro como si yo soy del edificio, que lo soy, a ver si me pregunta quién soy y corrobora que realmente soy del edificio. Y me pasó nada más una vez que llamaron arriba para ver si yo era. Entonces, ahí claramente había una falta de seguridad. Entonces nos pusimos con los chicos a pensar qué se podía hacer con eso. Y se nos ocurrió armar primero como una asistencia para el portero y poner una cámara y que desde una página web el portero pueda ver los datos de la persona que tiene enfrente. O sea, quién es, de qué piso es, si es residente o no, si es un empleado del edificio, qué sé yo. Pero después nos fuimos dando cuenta que era mejor enfocarnos por otro lado y movimos el foco a la gestión de entrada para empresas o gimnasios o cualquier tipo de lugar que tenga como una limitación a quién puede entrar, o sea, socios o miembros o qué sé yo. Y nada, Witness hoy en día es un sistema de gestión de entrada que utiliza reconocimiento facial y reconocimiento de barbijo y determina si la persona que tiene enfrente puede o no pasar abriendo un molinete para dejarte pasar. En cuestión de lo de la nota de ámbito del diario que nos hicieron, Lucas, si querés contar un poco.
Sí, igual aparte quería decir algo de lo que estabas comentando, que a nosotros lo que nos pasó es que el año pasado hicimos un proyecto con inteligencia artificial con una empresa que se llama Satellogic, que es Satélites, y que ya veníamos trabajando con todas cosas de inteligencia artificial, nada, porque era divertido, hicimos un proyecto que igual, o sea, no sirvió de mucho, tipo, el proyecto estuvo muy bueno, pero no sirvió de mucho y nada, fue como que ya estábamos encaminados a hacer un proyecto de inteligencia artificial porque sí, viste, era como que teníamos que buscar una idea, pero sí o sí lo queríamos enfocar algo con, no sé, reconocimiento de imagen y esas cosas que nos divertían tipo una bocha, y por eso hicimos lo de, por eso se nos ocurrió el reconocimiento facial. Bueno, y si querés cuento un poco lo de la nota, que fue algo bastante curioso, porque nosotros hace unas semanas, creo, fue Tech Experience, que es como una especie de exposición donde muchos chicos de TIC muestran sus proyectos y las cosas que hicieron, y viene un montón de gente, en especial ahora con tipo la virtualidad, que literalmente tienen que apretar un clic para poder asistir. Y lo que hicimos, bueno, estábamos ahí mostrando nuestro proyecto y de la nada Chona, que es un profe TIC, agarra y me saca de la sala de Zoom. Y aparece y había un periodista de ámbito que encima es un exalumno de Ort, es el hermano de un amigo. Sabía un montón de cómo funcionaban las cosas, hacía las preguntas súper específicas y como que fue súper cómodo y después la nota estuvo re bien.
Claro, como que no todos los días, ¿no? Uno de repente abre el diario y se encuentra con sus nombres o con su proyecto. ¿Cómo? O sea,
sí, totalmente.
Me imagino, claro. ¿Cómo fue? Hola, mapa. Miren, estoy en el diario. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibieron? No sé, de repente alguien los llamó, les dijo, che, te veo acá en el diario, ¿qué onda? ¿Tuvieron algún feedback, alguna recepción de conocidos?
Yo personalmente creo que la pasó Luca por el grupo que tenemos nosotros. Y dije, ¡fua! Mira qué copado. Y se lo mandé a mis viejos y puse el típico chiste de mamá, estoy en el diario. pero, no sé, yo también como que en lo personal me tomo un poco a la ligera esas cosas. Como que me impresiona mucho más poder hacer algún trabajo con un algoritmo que funcione súper bien y que me ponga contento que verme en el diario y sentir como ese orgullo. Como que personalmente no es algo que me vuelva loco.
Me gusta igual eso, o sea, te enorgullece muchísimo más el hecho de poder concretar tu idea de proyecto, ¿no? Y estar trabajando con las tecnologías que a vos te entusiasman, que el hecho de salir en el diario, me encanta.
Yo no voy a mentir, pero me copó mucho salir en el diario.
Claro, o sea, sí, totalmente, como que el objetivo no es salir en el diario, salir en el diario es una recompensa aparte, que bueno, obviamente estaba muy copado, pero no es como el objetivo principal.
Exacto.
Yo también, por ejemplo, le mandé a mi vieja que, che, o sea, ni siquiera puse che, salí en el diario, mandé la nota, dije, che, estamos acá y nada más. Y después me empiezan a llegar llamados de mis abuelos, de amigos de la familia, porque mi vieja reenvió la nota a todas las personas del planeta, más o menos.
Tal cual, típico de mamá orgullosa, está muy bien igual, está muy bien. Sí, no, la verdad que escuchándolos no los puedo creer, o sea, ustedes tienen 17, 18 años, la mayoría a su edad estaría jugando jueguitos en la computadora, estilo Among Us, que ahora veo en las redes sociales, todo el mundo obsesionado
igual, Lu,
con eso.
Lu, no te confundas, nosotros también jugamos.
Claro, nosotros también.
O sea, no.
Bueno, está muy bien, o sea, eso significa que lo pueden, o sea, incluso pueden balancearlo, tienen momento para jugar a la Among Us, pero al mismo tiempo están aprendiendo inteligencia artificial, están trabajando con empresas súper muy importantes como Satellogic y construyendo un emprendimiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo surge esto? ¿No? ¿Por qué como equipo dijeron, che, vamos a hacer un proyecto que tenga potencial de emprendimiento? No es algo que vos ahí, Polo, al principio decías, bueno, cada vez más la audiencia está más acostumbrada a que gente joven, ¿no?, empiece a incursionar en esto de la vida emprendedora, pero no es algo muy común todavía. ¿Por qué ustedes tuvieron esta chispita y estas ganas de emprender y trabajar con este tipo de tecnologías?
Bueno, un poco lo dijo creo que Gon antes, o Luca. Nosotros el año pasado habíamos trabajado en todo esto, pero habíamos hecho un proyecto que estaba buenísimo, nos había encantado, pero no tenía un valor como, no aportaba un valor a la sociedad. No era que una persona iba a poder verlo y decir, va, esto me hace más fácil la vida, o esto me gusta mucho. Entonces para este año dijimos, ok, queremos hacer algo que también esté así de copado, digamos, que te impresione, que digas, fa, qué interesante que es esto, como un sistema de reconocimiento facial, pero que también pudiese ayudar a la gente, que le hiciera la vida más fácil a alguien, porque eso también es el verdadero valor de un proyecto, ¿no?
Queríamos hacer algo que veamos nosotros en la sociedad, algo que podamos estar en contacto. O sea, en un principio pensamos, antes de pensar en Witness, se nos ocurrió una idea de hacer algo con drones y procesamiento de imagen y aplicar el conocimiento que aprendimos con el proyecto del año pasado a los campos, usar drones que vayan mapeando por arriba y lo empezamos a pensar y todo, y estaba buenísimo, pero nos pasaba que, ponele que lo hacíamos, nosotros lo concretábamos y lo podíamos vender, no era algo que íbamos a poder ver nosotros en la ciudad, no es que íbamos a caminar o ibas a ir a un gimnasio y iba a estar eso, qué sé yo, queríamos algo que podamos ver y utilizar nosotros mismos. Un poco retomando lo que dijeron antes, que nada, que los chicos están jugando a los jueguitos y ustedes están haciendo esto, qué sé yo. Yo no sé si lo veo tan así, porque eso nos lo suelen decir bastante, pero como que para nosotros programar y hacer este tipo de cosas es lo que nos divierte hacer, o sea, es lo que hacemos en nuestro tiempo libre y qué sé yo.
Claro.
Y cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y quizás lo nuestro parece más copado porque parece más complejo, qué sé yo, pero es lo que nosotros hacemos de diversión, ¿entendés? Yo en mi tiempo libre, y yo sé que los chicos también, me pongo a programar cosas y a probar tecnologías nuevas y qué sé yo.
Totalmente, sí. Me quedo, ¿no?, con esta idea, en realidad, un poco escuchándolos, es como que ustedes se pusieran a ver, bueno, a ver qué necesidades o qué problemáticas puedo encontrar hoy en día en la sociedad y qué solución le puedo dar, ¿no?, como usando la tecnología como medio, ¿no?, un poco con estas ganas de ustedes que tenían de seguir investigando el campo de la inteligencia artificial, que parece ser algo que les interesa mucho, quisieran, ¿no?, bueno, darle un sentido al proyecto, o sea, poder realmente brindar una solución a alguna problemática que ustedes encontraran. Y acá les hago una pregunta, porque ustedes dicen, bueno, mira, empezamos con los drones, después viramos a el sistema de gestión de entrada en los edificios, pero después al final terminamos con el sistema de gestión de entradas para empresas. ¿Cómo fueron esos cambios? O sea, ¿cómo lo fueron iterando de manera consciente? O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes de repente se juntaban y decían, no, che, mirá, a ver, vamos a evaluar qué es lo que les interesa a los consumidores? ¿Siguieron algún proceso, alguna metodología? ¿Hicieron de repente un plan de negocios? ¿O fue como que las cosas fueron surgiendo?
Bueno, un poco lo que pasó fue que en un principio no. O sea, nosotros nos mandamos y dijimos, ah, yo sé que esto me pasa a mí, y entonces lo deberíamos aplicar a edificios y qué sé yo. Y una vez que completamos nuestra primera demo y nos pusimos a investigar un poco, hicimos para la materia tuya, Lu, las entrevistas, las famosas entrevistas, vimos que quizás el valor del proyecto estaba en otro lado. Entonces nos pusimos a investigar más, hicimos una investigación del mercado, de negocios, armamos nuestra estructura de costos, o sea, nos metimos más en el tema de planear que de hacer tecnológicamente, y nos dimos cuenta que el valor del proyecto estaba en otro lado.
Sí, porque a nosotros lo que nos pasaba era que, o sea, no nos molesta programar de más, porque nosotros éramos como, o sea, siempre hicimos muchas cosas de tecnologías, qué sé yo, pero de lo que es más, más de negocios, eso no teníamos idea, y a todos nos daba un poco de fiaca, la verdad, al principio, ahora ya no tanto, pero era como que, entonces eso estuvo bueno del proyecto, que lo encaramos más de otro lado, porque nosotros sabíamos un montón de tecnología, pero no sabíamos nada de lo otro, y fue como, bueno, nos mandamos y vamos aprendiendo sobre la marcha, o sea, no sé, hacemos... Y literalmente hicimos todo un proyecto, o sea, casi todo un proyecto, tipo en una demo como en 3 meses que programamos un montón, terminamos y dijimos, no, esto no se puede, o sea, hasta que no, o sea, hicimos la estructura, esto es como un fun fact, hicimos la estructura de costos y nos daba $5,000 por cámara con lo que habíamos hecho.
Pequeño detalle.
Ay, sí, eso fue sí, terrible.
Eso porque preferimos programar antes de planear y hacer no sé qué. Pero bueno, eso estuvo bueno porque nos hizo ver, o sea, nos hizo ver de manera real la importancia de hacer una estructura de costos, y lo mismo con la idea. O sea, nosotros hicimos un proyecto todo enfocado en la idea, y por no haber hecho la propuesta de valor antes, y por no haber, o sea, hecho como todo eso, programamos un montón y al final terminamos cambiando el enfoque totalmente.
Es que creo que eso es inevitable también. O sea, vos haces algo y sí o sí te vas a dar cuenta de que hay algo que no tuviste en cuenta.
Sí, obvio, es verdad.
Justo el otro día estábamos hablando de esto con Rubén, que es nuestro profesor de proyecto, y era como un poco que pudimos caernos, pero en un colchón. O sea, tuvimos la experiencia de empezar algo y fallar, pero sin consecuencias. Porque vos, en realidad, en el mundo real no va nada. O sea, vos quizás tenés un inversor y te pusiste a armar todo un producto y después te diste cuenta que todo lo que hiciste era re caro y lo enfocaste para el otro lado. O sea, te puede salir muy mal. Y nosotros tuvimos la oportunidad de que nos salga mal sin consecuencias. O sea, eso estuvo muy bueno, la verdad.
Sí, aparte pensar que no tenemos que pagar el alquiler.
Claro, tal cual.
Estamos en la secundaria y en como un ámbito más escolar. Eso está bueno.
Es un espacio más seguro para emprender, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No tienen que sostener una familia, no tienen que pagar alquileres,
no
tienen otras preocupaciones.
Exactamente.
Y yo creo que también por esa razón, ¿no? Cada vez más vemos chicos tan jóvenes, ¿no? De su edad, literalmente, 17, 18, 19, 20 años, que se meten, ¿no? en el mundo del emprendimiento, porque pueden realmente a esa edad enfocarse 100% en eso. Y un poco como el costo de emprender claramente es mucho menor que si lo hiciéramos a los 30, 40, 50 años. Igualmente me sorprende el hecho de que en realidad, si bien al principio se lanzaron, se tiraron a la pileta, después como que empezaron a tener, ¿no? como una metodología más profesional. Esto que me decían de, bueno, vimos cuál era la estructura de costos y nos dimos cuenta que no, el proyecto no era viable si teníamos $5,000 de costos. Y esto que me decían de, bueno, desarrollamos cuál es nuestra propuesta de valor, hablamos con los clientes, hicimos entrevistas, o sea, hay una clara metodología que siguieron ahí. Pero volviendo al tema más técnico, que es donde creo que los voy a enganchar más, quisiera que hablemos un poquito acerca de inteligencia artificial, ¿no? Que ustedes ya podríamos decir que son bastante expertos en el tema, vienen trabajando hace un par de años, al respecto.
No, bueno, expertos no sé.
Bueno, pero
nos manejamos algo, creo que es como una mejor definición.
Pero cualquiera escucha inteligencia artificial, y más ahora que está en boca de todos y todo el mundo habla del tema, ¿no? Y salen los diarios, en las noticias, es como está un poquito de moda ya hace un tiempo, pero ahora todavía más. Y cualquiera escucha, ¿no? este concepto, y siempre lo primero, no sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero cuando hablas con cualquier persona, lo primero que te dicen es como así, inteligencia artificial, robots súper inteligentes que van a dominar el mundo y nos van a sacar el trabajo todos, y Terminator. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
Bueno, es un campo muy amplio. Yo lo primero que diría es que en realidad ya dominan el mundo.
¡Qué alentador! ¿Cómo que ya dominan el mundo?
¿Alguien vio el documental, me parece?
Tal cual. es un poco fuerte escuchar esto, pero vos cada vez que entras a Instagram o entras a Twitter, todo lo que ves está armado por una inteligencia artificial que hace recomendaciones en base a lo que vos te gusta y que sabe cómo sos. Entonces, en cierta parte, el mundo ya funciona de esa manera. No es que vamos a tener robots que nos persigan por las calles onda Terminator, pero...
Pero entonces, ¿en qué se diferencia el robot de la inteligencia artificial?
Porque un robot puede funcionar con inteligencia artificial, pero lo más útil en este momento es una inteligencia artificial que no tenga cuerpo. Porque no le aporta nada, en realidad. Lo único que le aporta tener un cuerpo es la movilidad física. Pero en realidad la mayoría de las tareas para las que se usan las inteligencias artificiales son para analizar grandes volúmenes de información y sacar conclusiones a partir de eso. Y para eso no necesitan un cuerpo físico. Entonces la idea del robot como que no es tan usable hoy en día.
O sea, si ustedes piensan una inteligencia artificial que se mueva por las redes y por internet, puede estar en todo el mundo a la vez y recopilar datos de todos lados. Y el valor está en eso, el valor está en poder agarrar millones y millones de datos y ver qué hacer con eso. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Instagram es que arman tu perfil y en base a lo que a vos te gusta te recomiendan ciertas cosas y vos después sos más, hay más chances que quieras comprar esas cosas porque te lo recomiendan en base a lo que vos te gusta. Pero si vos a un robot le pones... Si vos a una inteligencia artificial le pones un cuerpo, como que la limitás mucho a un espacio determinado.
Claro, pero entonces, para aclarar, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, por ahí es el primer acercamiento que tienen a la inteligencia artificial, entonces está bueno que derribemos entonces el mito de que los robots nos van a dominar a todos y nos van a estar corriendo por la calle, como decía Joaquín recién. Básicamente, la inteligencia artificial es el hecho de que la máquina, en cierta forma, puede aprender a partir de los datos. Porque normalmente, cuando se piensa en inteligencia artificial y esta noción de los robots, es que la máquina de repente cobra vida y puede pensar por sí sola. Eso no va a pasar, ¿no?
Claro.
Todavía nos necesitan a nosotros, de alguna forma... Claro, por eso dije todavía... ¿Todavía nos necesitan a nosotros para entrenarnos de alguna manera?
no sé si me da la cara para afirmar que nunca van a poder pensar por sí solas, pero de momento lo que se hace generalmente es que vos como le das una información y le decís aprende esto y no la inteligencia artificial no va a agarrar eso y va a decir, ah, bueno, ahora voy a aprender de todos estos otros temas.
Claro.
Creo que existen cosas que son parecidas a eso, pero ni cerca de lo que sería un cerebro humano.
Una manera fácil de explicar cómo es la inteligencia artificial ahora es, vos tenés ponerle 1000 fotos de un gato y 1000 fotos de lo que no es un gato. Entonces vos le empezás a decir, esto es un gato, esto no es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto no es un gato, y así. Entonces la inteligencia artificial como que va aprendiendo con esa información lo que es un gato, pero nada más. Entonces vos ahí tenés una inteligencia artificial que te dice, tipo, esto es o no un gato.
Claro.
Son como más herramientas.
Igualmente, no, hay algo muy interesante con esto que decís, que es, como nosotros, los humanos, le enseñamos a la inteligencia artificial y por ahora y por bastante tiempo no van a tener capacidad de pensar por sí solas, porque de hecho son bastante tontas las inteligencias artificiales, nosotros somos los responsables de hacer que esas máquinas funcionen de manera ética. O sea, pasó muchas veces que, por ejemplo, entrenaron un modelo con toda la información que había en Twitter y con el gigante contenido ofensivo que hay en Twitter, el modelo aprendió a ser malo, a ser racista. Y eso pasa un montón, y es todo un desafío en el futuro, hacer inteligencias que aprendan de forma ética.
Ahí también es un poco, jugamos con esto que sucede siempre, en realidad, es que en manos de quién cae la tecnología, ¿no? Si de repente la persona quiere crear un algoritmo maligno, ahí ya tenemos como un problema, ¿no? O sea, porque esto que decíamos, bueno, todavía sigue dependiendo de la persona, sigue dependiendo de, bueno, yo cómo te entreno y para qué tarea te entreno. Entonces, es un poco peligroso en ese sentido, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, si es peligroso o no, si es bueno o malo, va a depender del propósito con lo que se lo cree. No es que va a surgir de la nada solo que lo crean para un propósito bueno y se va a hacer malo aprendiendo.
¿Y ustedes qué impacto creen que van a tener? O sea, ¿qué impacto ven que tiene ahora la inteligencia a corto plazo? Y si se animan un poquito a imaginarse también qué impacto va a tener a largo plazo. Ahora me contaban, ¿no? Bueno, hoy en día, si lo vemos a corto, o a lo que de hecho ya está sucediendo ahora, tenemos, no sé, Netflix, ¿no? El sistema de recomendaciones, o el sistema de recomendaciones de YouTube, o de Instagram, etcétera, que por detrás tienen un algoritmo de inteligencia artificial. ¿En qué otros casos podemos ver esto? Que quizás lo usamos diariamente y no nos damos cuenta que por detrás hay una inteligencia artificial.
No sé si alguien más vio el documental este del dilema de las redes sociales, que habla muchísimo de inteligencia artificial y está muy bueno. Que lo que dicen es, la gente se está como rodeando de noticias, por eso que decís a largo plazo, la gente se está como rodeando de noticias que solo le interesan a él, por ejemplo. Entonces yo creo que a largo plazo la inteligencia artificial lo que le va a pasar es que si no lo regulan, o sea, la inteligencia artificial trata de venderte, por ejemplo, tipo, trata de que vos estés más en Twitter.
Claro.
Entonces te va a pasar noticias de cosas que a vos te interesan, entonces te vas a empezar a rodear de noticias que solamente que vos, o sea, que a vos te interesan y no las que son de verdad.
Crea un poco una burbuja, ¿no? Es como que vos estás en tu pequeña burbuja de felicidad que solamente ves contenido que el algoritmo de Twitter o Instagram o cualquier red social aprendió que a vos te interesa. Y por ahí te estás perdiendo toda una parte de la historia.
Claro, y eso no es que la gente de Instagram dice vamos a armarles burbujas. Es que el algoritmo solo aprendió en que la mejor manera de retenerte en Instagram es con la burbuja. Entonces, yo creo que lo que más necesita la inteligencia artificial a largo plazo es algo de regulación y de tipo, no dejarla como... O sea, que no sea todo... Porque la inteligencia artificial se está usando mucho por fines económicos. Vos tenés un algoritmo que lo que hace es aprender cómo sacarte plata, o sea, cómo sacar plata de lo que está haciendo de manera súper eficiente. Y nada, hay que hacer como un enfoque menos...
Claro, en cierto sentido, en realidad, el algoritmo lo que hace es te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Es como que, por ejemplo, implementado en Instagram, bueno, Instagram claramente lo que quiere es retener a sus usuarios en la plataforma, y la única forma que tiene de retenerlos es mostrarle el contenido que piensa que le va a gustar. Entonces, en ese sentido, ¿no? La inteligencia ahí entra en juego, aprende qué es lo que, por ejemplo, a mí me encanta, ponerle que yo no sé, likeo un montón de videos y publicaciones de viajes, entonces aprende que probablemente mi perfil es un perfil viajero y me empieza a mostrar contenido de ese estilo para que yo quiera seguir estando en la aplicación. ¿Funciona un poquito así?
De la inteligencia artificial aplicada a las redes. Pero no es, o sea, no quiero que se queden que es lo único que se puede usar. Porque si bien es verdad que se usa para poder retenerte a vos más en una página, tiene mucho más de usos que se pueden aplicar. Por ejemplo, los autos Tesla que usan tecnología de inteligencia artificial para hacer que el auto se maneje solo, o vos, por ejemplo, vas a una página web, qué sé yo, querés hacer una consulta en un banco o para sacar turno en un hospital y te atiende un bot, que hablas con el bot y eso simplifica mucho más las cosas. Podés rastrear criminales en la calle con cámaras de reconocimiento facial. Tiene muchos usos más, aparte del tema de las recomendaciones.
Claro, tal cual. Tiene como muchos campos de aplicación. Ahí igual me vuelve un poquito a lo que dijo, creo que Joaco antes, el tema, ¿no?, de las regulaciones. Es como que claramente me parece que siento como que la inteligencia artificial todavía está muy en sus comienzos. O sea, claramente está muy instalada porque vemos que tiene aplicaciones en múltiples industrias. Pero todo el tema, ¿no?, de la regulación, que siempre sucede cuando surge una nueva tecnología y, bueno, más tarde se empieza a regular, como que todavía quizás no lo vemos mucho. Ahí cuando decías algunos ejemplos, ¿no?, lo de los autos autónomos de Tesla, me surge, ¿no?, en la mente el dilema del tranvía, ¿no?, el trolley problem. Esto de que, bueno, si es un auto autónomo, ¿quién toma la decisión en caso de, no sé, que se me cruce un peatón de la nada, si volanteo para salvar al peatón o no para salvar al que está, no conduciendo, pero que va en el auto? Como que hay un montón de cuestiones, ¿no? Como lo que decían antes, ¿no? Como más ético-morales, que por ahí todavía no están muy reguladas. O el sistema de vigilancia, ¿no? Esto que, bueno, está bueno tener cámaras con inteligencia artificial en las calles, con un sentido de brindar mayor protección, mayor seguridad a la sociedad, ¿no? Porque, bueno, obviamente que el objetivo técnicamente es rastrear a los criminales, pero al mismo tiempo nos están a toda la sociedad, ¿no?, vigilando. Entonces ahí hay como un tema del, bueno, beneficio.
Eso también, a mí me gusta que YouTube me recomiende videos que a mí me interesan, pero eso es a costa de que yo le estoy dando todos mis datos. Entonces, eso es lo, claro, mismo, pero a una muchísimo menor escala, ¿no?
Es un trade-off, hay como un trade-off, ¿no? Ahí.
Sí, completamente.
Y volviendo, vos dijiste, diste el ejemplo del dilema del tranvía, del auto autónomo, y yo eso lo veo un poco como una ventaja que nos da la tecnología, porque vos en una situación en vía real, como que no podrías decidir qué hacer, o sea, haces lo que te surge de reflejo, pero vos ahora tenés la oportunidad de sentarte antes y pensar, bueno, ¿cuál es la situación menos mala? Tenés esa ventaja de decidir antes para sacar el mejor outcome.
Claro, pero creo que un poco más a lo que se refería es que, como, o sea, si tu auto, pone tu auto autónomo, falla, por alguna razón la inteligencia artificial falla, que como ya sabemos puede pasar fácilmente, y atropella una persona, ¿no? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad ética? El que estaba manejando, pero en realidad no estaba manejando, le vas a echar la culpa a la inteligencia artificial, o sea, como que tiene un montón de dilemas, porque la inteligencia artificial de momento no es una persona, es un programa que hace algo, entonces desde un punto de vista ético como que es difícil asociarle una culpa.
A veces lo que yo siento que pasa es que la gente no quiere que esté la inteligencia artificial por estos dilemas éticos, y se dicen, no, porque ¿a quién le vas a echar la culpa? Y el hecho de o sea, tener algo más seguro en la que puedes tomar una decisión, pero no querer usar solo porque no sabes a quién echarle la culpa.
Y en realidad es como evitar un debate, porque en realidad cuando manejan humanos, ese dilema también está, solo que no se habla.
No, y solo que no lo podés, o sea, no podés tener ese dilema porque, o sea, la persona no reacciona tan rápido como lo haría una inteligencia artificial, y como por evitar ese debate se están ahorrando un montón de situaciones en las que capaz, hasta donde tengo entendido, el porcentaje de accidentes con un tipo con los Tesla, por ejemplo, es bastante menor, o sea, el error que tienen esos autos es menor que el de un humano.
Claro.
Entonces, el hecho de solamente por no querer debatirlo, cosa que es súper difícil debatirlo y no estoy diciendo que no.
Creo que lo que pasa ahí quizás es que cuando no tenés un auto autónomo, la culpa, entre comillas, es más fácil de asignársela al conductor directamente. En cambio, cuando el auto es autónomo, es como que hay múltiples actores que entran en juego. De repente las personas podrían decir, bueno, mira, es la persona que iba dentro del auto. pero bueno, la persona no manejaba. Ah, ok, es el algoritmo. Bueno, pero ¿y cómo le atribuís la culpa a un algoritmo? Ah, no, bueno, es el programador que diseñó, es algo, es como que entran múltiples actores quizás en una problemática que de otra forma directamente quizás se lo atribuís a una única persona que era el conductor que iba manejando.
Lo que pasa también es que un poco lo dejás, normalmente lo dejás como a chance a lo que pasa, porque vos quizás estás en una situación que reaccionaste como reaccionaste y no podés hacer nada al respecto, ¿entendés? Y
claro.
También juega un factor, que creo que lo dijo Luca, el error humano, porque uno piensa, sí, pero ¿y si falla el algoritmo? Pero el humano también falla. O sea, no es que nosotros somos perfectos y nunca hay un choque ni un accidente por una falla humana. Y quizás puede fallar el algoritmo, pero falla menos que lo que falla un humano.
Claro, de hecho, los algoritmos generalmente lo bueno que tienen es que son más eficientes y eliminan el error humano.
Sí, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que nunca, o sea, yo creo que nunca va a poder ser, no sé si nunca, pero está muy, muy, muy lejos de poder entender todo como lo hace el ser humano y tener la conciencia para hacer como múltiples cosas y entender múltiples cosas como el ser humano, pero lo que sí tiene es que si vos le asignás una tarea, la hace extremadamente bien. O sea, es como, bueno, tenés que hacer esta tarea, y lo hace muy bien. Las computadoras en general ya lo hacían, y más con inteligencia artificial, que no le tenés que decir cómo hacerlo, sino que aprenda.
Genial, buenísimo, me encanta. Bueno, siento que ahora las personas, después de escuchar este episodio, van a tener una idea muchísimo más clara de la inteligencia artificial. Volviendo un poquito, a Witness. ¿Cuáles creen ustedes, o sea, hoy por hoy, ¿no?, pensando a futuro, ¿cómo se imaginan a su proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, esto justo un poco lo hablamos el viernes, creo.
Ah, tengo la primicia, me encanta.
Sí, sí. nosotros lo vemos, nos gustaría... vemos la gestión de entrada como una puerta al mercado, pero el valor del proyecto no está en eso. O sea, nosotros con la gestión de entrada nos da la excusa para poder meternos en varios negocios, pero después, estando ahí, vamos a generar un montón de datos que después se pueden usar para un montón de cosas. Como dice Polo siempre, si una persona está sonriendo, es fácil inferir que está feliz. Entonces, si vos tenés cámaras en negocios o en empresas y qué sé yo, en diferentes localidades de la ciudad, vos podés saber qué barrio es más feliz que otro. Si vos detectás cuántos usan barbijo y cuántos no, vos podés saber dónde se cumple más la cuarentena. Vos en un negocio podés, quizás te interesa saber dentro de tu empresa qué espacios se usan más para saber cómo reestructurar el ambiente. O sea, creemos que vamos a estar generando un montón de datos que se pueden analizar y traer mucho más valor a la propuesta.
Creo que se les abre un mundo enorme, porque a partir de quizás la misma tecnología, ¿no? El mismo, o sea, tecnológicamente quizás no es muy distinto, pero sí le pueden encontrar una aplicación a distintas industrias. Recién hablaban, bueno, mira, que les sirva, ¿no?, al gobierno para poder tomar mejores decisiones, por ejemplo, ahora en este contexto de cuarentena en la pandemia, o de repente esto que decías, bueno, mira, en el retail, ¿no? O sea, los negocios claramente lo que quieren saber es si el cliente está feliz, si no está feliz, qué productos me está comprando, qué no me está comprando, si entra contento y se va
claro,
disgustado.
Sí. El ejemplo, ¿no?, que siempre doy, como que me parece como una frase muy poderosa, que es: imagínate que un gimnasio pueda afirmar que los clientes salen 70% más felices de lo que entran.
Claro, impresionante.
Colgar eso, no sé, en un cartel en la calle, porque tenés el dato.
Sí, es una locura, es una locura. O sea, por lo que me están diciendo ahora, claramente su negocio son los datos, ¿no? Poder brindarle a las personas datos que antes no tenía y que puedan empezar a tomar mejores decisiones a partir de eso.
Sí, es como un poco todo lo que... ¿A dónde va el mundo? O sea, medio que nos estamos subiendo al tren de lo que están haciendo muchísimas otras empresas, que es enfocarte a los datos.
Es el famoso Big Data que todo el mundo habla hoy en día, que, o sea, vos tenés a tu disposición una máquina que genera datos. Ahora está en vos ver qué haces con esos datos, cómo le sacás el provecho.
Claro, cómo la transformás en información que sea útil.
Eso. O sea, como antes les dije, las inteligencias artificiales serán tontas, pero son muy buenas sacando conclusiones a través de datos. Entonces, los datos son el motor de las inteligencias artificiales y así es como funciona.
Genial. Bueno, y un poquito para ir terminando, me gustaría si nos quieren dejar como una pequeña frase. ¿Qué pasa? Nosotros nos escuchan un montón de jóvenes, o quizás no tan jóvenes, que les gustaría empezar a aprender sobre tecnología o incluso emprender. Pero escuchándolos a ustedes, me imagino, bueno, ven una fuente de inspiración, ¿no? O sea, son chicos de 17, 18 años que están aprendiendo sobre las últimas tecnologías como inteligencia artificial, están decidiendo emprender. ¿Qué recomendaciones les darían? O sea, ¿qué consejos, si ustedes tuvieran que, ahora, ¿no? En este momento, en esta etapa, si tuvieran que volver quizás un año atrás, ¿qué recomendación se hubieran dado ustedes mismos y que creen que les serviría a las personas que en este momento nos están escuchando?
Bueno, esto no sé si es un poco lo que me hubiese dicho a mí mismo, porque es un poco lo que hice, pero que veo que mucha gente como que no lo hace porque le da un poco de miedo y qué sé yo. Como yo lo veo, mi recomendación sería hacer. O sea, proponete algo que sea chico o grande o lo que sea y hacelo. No digas, pero no sé cómo hacerlo y qué sé yo. Vos querés aprender a hacer una página web y, bueno, proponete un objetivo. Quiero hacer una página web que haga tal cosa. Y hacela, metete, eso. Buscar en internet cómo hacer tal cosa. Por ejemplo, con Polo, en cuarto año queríamos hacer que un motorcito con un palito te apunte a la cara cuando vos te movías. No teníamos idea cómo hacerlo. Y nos pusimos a investigar y nada, lo teníamos haciendo y aprendimos un montón armando eso. Que quizás no es un proyecto útil, pero después con esa información, fíjate que ya eso fue algo que hicimos en cuarto a principio de año y involucraba reconocimiento de caras, y ahora estamos haciendo algo con reconocimiento de caras. O sea, quizás no es algo que directamente te va a ser útil en el momento, pero el hecho de proponerte un proyecto y armarlo te va a ayudar a crecer.
Eso que estás diciendo, mi consejo es, a ver, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, siempre que puedas hacer algo, por más que pienses que no va a llegar a ningún lado, hacelo y tal vez en el futuro te sirva. Y relaciono muchísimo lo que dice Gon con el discurso de Steve Jobs de Connect the Dots, que lo volví a escuchar el otro día y me pareció tremendo. Y ahora con lo que dice Gon, esto de que el año pasado hicimos un sistema que te reconocía la cara. Y hoy estamos haciendo esto, y solo puedo relacionar lo que hice el año pasado con lo que hago ahora, porque es así. Yo no puedo decir, ok, voy a hacer tal cosa este año para dentro de 3 años armar una empresa sobre eso. Simplemente hago lo que quiero en el momento y tengo la fe de que en el futuro eso me va a servir, porque siempre es mejor hacer que no hacer nada.
Siempre es una gran respuesta cuando traemos a Steve, así que muy bien.
Sí, tal cual.
Perfecto, bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, chicos. Disfruté, en lo personal, disfruté un montón de la charla. Creo que aprendimos muchísimo sobre conceptos nuevos como inteligencia artificial y en qué están trabajando ustedes ahora con el proyectazo que están desarrollando, que es Witness. Así que muchísimos éxitos y gracias por haber pasado por The Tech Experience Podcast.
Gracias a vos, Lu. La verdad que estuvo muy bueno poder participar de esto.
Sí, gracias. Salieron como temas reinteresantes. Capaz fuimos un poco de tema, pero estuvo bueno.
Sí, estuvo buenísima la experiencia y poder hablar acá. Gracias por la invitación.
Esto fue The Tech Experience Podcast. Yo soy Lupa Rondo. Muchas gracias por acompañarnos.